Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. Bueno, llega septiembre y estamos de vuelta con las entrevistas. ¿Qué tal pasasteis agosto? Bien, pasó muy pronto, ¿verdad? Yo estuve bastante relajada hasta la semana pasada que me di cuenta que septiembre estaba ahí y tenía que editar. Y aquí estoy. La entrevistada de hoy es Diona de Una Mommy Crafter. Ella es youtuber, instagramer, blogger, podcaster, vamos, todos los amores que tenemos hoy en día. Pero también tiene una profesión. Ella es una chica estupenda, con mucha energía, y ha lanzado su libro de costura para principiantes, Costura 3.0. Habla sobre él en su podcast, entonces si queréis escuchar más a fondo, id allá. Y también hablamos de otras cosas. Si os apetece, seguid aquí. ¡Hola!
¡Hola!
Diona, youtuber, blogger, instagramer, ¿cómo te presentas?
La cosa ha ido creciendo un poco, bueno, casi sin esperarlo. Yo abrí primero un blog, así como hobby, luego abrí el canal de YouTube, donde subía también vídeos un poco como hobby. Y después ya pues me inicié en Instagram y fue cuando empecé a intensificar un poquito mis publicaciones y hasta el día de hoy, que es lo que veis, una mami crafter.
¿Y a qué te dedicas? ¿Tu trabajo es el todo eso o sí que tienes un trabajo aparte?
Sí, yo además trabajo, yo soy policía y bueno, trabajo pues normal, a tiempo completo normal y llevo trabajando en eso hace 11 años, ya va para 12 me parece. Y bueno, el blog al principio era un poco como eso, como un hobby que a mí me apetecía coser y me apetecía enseñar lo que iba cosiendo. Luego me apetecía enseñar a hacer cosas que yo me inventaba y poco a poco fueron saliendo los tutoriales de YouTube porque me gustaba compartir, pues si me inventaba un patrón o me inventaba alguna cosa, me gustaba compartirlo. Y cuando fueron pasando los años, pues hubo un momento en el que me empezó a emocionar muchísimo lo que hacía con el blog y tal, y empecé a llevar las dos cosas a la vez, pero ya encaradas a trabajo. O sea, ya el blog se convirtió para mí en un trabajo, empecé a intensificar las publicaciones, empecé a hacer más vídeos, algo ya como más obligado, más de que siempre hubiese contenido nuevo, refrescando y tal. Y bueno, hasta hoy que sigo llevando las dos cosas y que, bueno, no sé hasta cuándo dejaré de llevar una de las dos porque si no al final me volveré...
¿En serio? ¿Que tú sigues trabajando de policía?
Todavía sí.
Yo pensé que habías dejado.
No, por ahora no. Yo soy muy cookie, ¿no?
Quizás sea eso, porque te veo tan delicada, con tu cuenta toda rosa y todas pastel, todas, ¿no? Con manualidades, cosas así tan pequeñas,
bueno,
tan delicadas.
Yo soy así siempre, o sea, sí. Soy así las 24 horas del día, yo soy así, haga lo que haga, porque creo que las cosas van con la persona.
Ajá.
Entonces yo todas las cosas las hago así, poco a poco, no sé, de con esta manera de ser mía que tengo, creo que al final la persona siempre es la misma, aunque haga cosas distintas.
No sé si en tu blog, ahora ya no sé, porque estuve mirando tus redes y decías que empezaste a coser así de nada, en una peluquería, viste una revista que te gustó un vestido y...
Sí, así empezó.
Y así, de repente volviste a casa y ala, voy a coser.
Sí, sí, lo primero que cosí fue un vestido para una boda y fue eso porque me motivé. Bueno, me vine arriba, estaba en una peluquería viendo una revista, yo vi un vestido que llevaba Penélope Cruz en los Goya, que era todo abotonado delante. Yo acababa de ser mamá y como tenía una boda, pensaba, ay, un vestido así que bien me iría para poder darle el pecho al niño y tal. Y entonces, pues, no se me ocurrió otra cosa. Yo creo que por el efecto de las hormonas cuando eres mamá, que fui a Rivas y Casals, que en aquel momento era la única tienda de telas que yo conocía porque mi madre compraba allí. Me compré las telas que vi parecidas, puse una camiseta sobre la tela, empecé a tijeretazo limpio sin mirar patrones y bueno, ni sin saber que existían, vamos. Mi madre ha cosido siempre nos ha hecho pues esos súper disfraces perfectos, iguales que los de las princesas, de los dibujos, ha cosido genial, bueno, y ella sabía coser, era profesional y se dedicaba a eso. Y era una pasada. Lo que pasa es que como ella lo hacía profesionalmente, ella hubo una época que producía muchísimo, cosía, hubo una época, por ejemplo, que cosía mucho pijama de niños. Y entonces siempre me llamaba por las tardes y me decía, ayúdame a dar la vuelta. Y me pasaba tardes dando vuelta a la ropa. Claro, le cogió una manía a la costura increíble. O sea, yo veía una máquina de coser y salía huyendo. No quiero saber nada de la costura, por favor. Y claro, cuando ya soy mamá y me pasa esto del vestido y tal, y veo que me sale bien y que me presento en la boda con el vestido, y todo el mundo, ¡ay, qué bonito! ¿De dónde es? Yo, enamorada total de la costura desde el minuto uno.
¿Y eso con cuántos años?
Pues eso fue en el 2009. Yo acababa de ser mamá, tendría unos 26, sí. Hasta entonces había hecho punto de cruz, había hecho alguna tontería así como para entretenerte mientras ves la tele, pero no había cosido,
sí.
Porque no me llamaba la atención, porque más bien le tenía como manía.
Y empezaste así, a lo grande, ¿no? Es que fuiste, voy a hacer una camiseta, un tote bag.
Yo es que creo que cuando eres madre, algo, hay un chip por ahí en la cabeza que te hace como que peta. Y te atreves con todo, ¿no? Y sí, era el momento sí. Ese hormonal de, pues me voy a hacer un vestido, claro. Como
una boda, ¿no? Es que un vestido de verano.
Claro, claro. Y tuve que ir a casa de mi padre y todo a coger la máquina de coser de mi madre porque yo no tenía. O sea, yo hubiera hasta cosido el vestido, yo qué sé, a mano como pudiese. Pero bueno, así fue. Cogí la máquina sin saber ni cómo iba.
¿Y ella no te ayudó a hacer el vestido? ¿No te dio instrucciones?
No, no, ella ya no estaba. Ella nos dejó justo un año antes que naciese mi hijo.
Ah.
O sea, que no ha vivido toda esta época. Yo creo que si levantase la cabeza y lo estoy haciendo. Sí, la verdad que mucha, porque hubiera sido una cosa que hubiera compartido muchísimo con ella. Y sí da pena a veces, incluso a veces hago cosas en el blog, yo siempre he dicho, de estar ella aquí sería más bloguera que yo, ¿sabes?
Uh-huh.
Y ella era muy moderna, muy se atrevía con todo, siempre descubría las cosas antes que yo, se movía muchísimo, no sé, cuando salió de internet se descargaba patrones y cosas para hacer, y en eso era como muy movida, siempre buscaba cosas y claro, yo creo que de estar ahora compartiríamos muchísimo todo esto.
¿Y guardas cosas de ella? Pues los patrones, revistas y cosas así.
No, alguna revista de vez en cuando me trae mi padre que encuentra por ahí, pero como yo siempre he pasado de todo, que a mí la costura era como que le tenía manía y no quería,
yeah.
No la he hecho por hacerme con sus cosas, ¿sabes? Entonces cuando ella ya no estaba, pues tengo alguna tía que también le gusta coser y le gusta hacer patchwork y cosas así, y siempre iban y cogían las telas y no sé qué. Yo pasaba un poco y decía, bueno, a mí es que esto de coser no me... Pero luego ya sí que cosas que iba encontrando mi padre por ahí. El otro día me trajo un labores del hogar del año 78.
Wow.
Tocarlo por si se deshacía. Tan antiguo. Y la verdad es que es una pasada. Cada vez que me trae algo así es como...
¿Y ese vestido que tienes, subiste al blog o no?
Nunca lo subí al blog porque como la historia en sí era... Yo escribí una newsletter, que mis newsletters son un poco pues historias mías personales, así como más íntimas. Entonces yo en una newsletter sí que lo expliqué. Expliqué la historia del vestido, puse fotos del vestido que yo hice, el vestido de la Penélope. Y entonces cuando escribí el libro... lo quise poner al final del libro, porque sí que me gustaba, de alguna manera lo quería hacer público, pero el blog me parecía demasiado público. Y entonces aproveché el momento del libro para decir, mira, meto aquí la historia de cómo empieza todo, porque todo empieza ahí.
A ver, Diana, yo no abrí ningún vídeo tuyo hasta hablar contigo la semana pasada. Yo no sé si alguna vez escuchaste de mi blog o no, pero yo de ti, de YouTube, no. A ver, yo creo que tú tienes una comunidad distinta de la mía, porque tú te metes con craft también, ¿no? Con manualidades, no solo con costura.
A veces hago alguna cosa que tiene que ver.
No sé, es una impresión mía. Cuando abrí tus redes, 70% manualidades, 30% costura.
Creo que es más, el bloque más grande de mi canal realmente es la costura. Porque además hubo una temporada en la que había intensificado tanto los tutoriales de costura y el blog y tal, que yo quise desvincularme un poco, que fue cuando empecé a hacer manualidades y cosas con spray y con pintura. Y la gente me volvió a vincular con la costura, o sea, porque al final tu público te sitúa un poco en lo que les gusta y lo que no les gusta, porque cada persona a lo mejor explica bien una cosa o mejor, ¿no?, que la otra. Entonces poco a poco me fueron como situando de nuevo en la costura. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy centrada casi al 100% en la costura y en los videocotis, que es una sección en mi canal que son cosas así como más personales, que a veces tienen que ver con la costura porque es un shopping haul o mis compras o lo que sea, pero hay veces que hago videocotis que no tienen que ver con costura.
Uh-huh.
Pero de realidades cada vez menos. Uh-huh. No me sitúan muy bien en el tema craft.
Sí,
Además, curioso, pero se nota la gente lo que quiere realmente, porque ves pues la cantidad de comentarios, pues los likes, lo que te comentan del vídeo.
Pero todo lo que haces es porque te gusta o es porque te piden la gente.
La mayoría de... Bueno, ahora ya ha llegado un punto que tengo tal lista de sugerencias de mis seguidoras que no me da tiempo casi a pensar en cosas nuevas yo. Que a veces sí, me apetece hacer algo y pienso, uy, meto este tutorial aquí y luego sigo con la lista, pero es que la lista cada vez es más grande. Entonces siempre intento cumplir lo que me piden. Pero, por ejemplo, me pidieron hacer una nevera portátil hace un tiempo y te diría que hace casi un año. Y no he tenido manera material de hacer la nevera portátil.
Sí.
O sea, que es que a veces ya no puedo, porque claro, hay proyectos que son fáciles y dices, mira, hago esta sugerencia que es muy rápida y así pues una menos en la lista. Pero hay otras sugerencias que para hacerlas hay que diseñarlas, hay que pensar, hacer el patrón y esas me llevan más tiempo. Entonces van como pasar tiempo y nunca las hago. No porque no quiera, sino porque no me da la vida para hacerlo.
Sí. ¿Y te gusta hacer los accesorios entonces? Porque tampoco es que te veo cosiendo mucha ropa, ¿no?
Esa es otra de las sugerencias que me hacía la gente. Hace mucho tiempo, ya casi un año, que la gente quiere que haga ropa, que customice ropa, que tal, pero yo pensaba, es que hay mucho canal que hacer esto. Yo pensaba, no me quiero repetir. Más que nada porque yo soy muy de, si me pedís que haga, no sé, por ejemplo, el alfiletero de flor que salen en muchas de mis fotos en Instagram. Yo siempre digo que es de Nairam Kitty. Entonces digo, ve a Nairam Kitty y haz el alfiletero de flor. No me voy a poner a hacer yo un tutorial del alfiletero de flor cuando sé que hay una persona que lo tiene. Yo soy muy de derivar, ¿no? Si yo misma uso el tutorial de Nairam Kitty del alfiletero de flor, pues a toda la gente que me pregunta, yo les mando a Nairam Kitty. Y lo mismo con otros. Porque yo creo que, ¿para qué voy a perder tiempo yo o invertir tiempo que no tengo en hacer algo que ya está hecho?
Claro.
Es mejor nuevo o una sugerencia que me han dado que yo no la he visto en otros canales, entonces esa sí que la hago. Pero sí que con la ropa me ha costado entrar. Porque, bueno, pues eso, porque al final te lías que te piden un bolso, que te piden la bolsa de merienda, impermeable, qué tal, y vas haciendo. Y sí que tengo mucho complemento.
No, yo decía más algo que, si te gusta coser para ti misma o para tus hijos y no pensando en que eso puede ser un tutorial o un vídeo para YouTube.
La mayoría de lo que coso es para grabar en vídeo, porque... Tengo muchas cosas, a ver, y también porque la mayoría de cosas creo que puede interesar a la gente y que entonces está bien que tenga un vídeo para que la gente lo pueda hacer. Pero es que no me da tiempo aparte a coser cosas para mí. Por ejemplo, tenía un mono pendiente con la tela y todo y para un evento en concreto y no pude hacérmelo porque al final invierto tanto tiempo en los vídeos que cuando quiero coserme algo yo, si no es parte de un vídeo es casi imposible. Me pongo a ratitos y tal. Ahora, por ejemplo, me he hecho varias con telas que me encantaban de camiseta. Pero me he tenido que hacer un tutorial de camiseta súper, súper, súper fácil, porque es que no tengo tiempo material de hacerme un patrón de burda o algo así, porque es que no tengo más tiempo. Prefiero invertir ese tiempo en crear contenido y un poco aprovechar el poco tiempo que tengo para subir las publicaciones del canal y tal. Y realmente es que con el libro y demás he tenido menos tiempo todavía. O sea, que si encima quisiera coser para mí, que sería imposible.
Pero Diana, entonces, ¿por qué te comprometes tanto con YouTube?
Porque para mí ya es un trabajo. Yo creo que hay mucha gente siguiéndome, hay mucha gente que me pide cosas, hay mucha gente que me escribe mensajes y yo voy contestando, voy subiendo lo que ellos quieren porque ellas esperan esos vídeos. Para mí, yo tengo una función, ¿no? Yo me siento un poco así, ¿no? Este es mi trabajo y hay mucha gente que espera, es como quien hace una serie de la tele y están esperando el siguiente episodio, ¿no? Te espera esos episodios. Entonces yo tengo la responsabilidad de tarde o temprano, mejor temprano que tarde, ofrecerlos, ¿no? Para que la gente los vea.
Mira, ya que dices que es un trabajo, ¿no? Pero con YouTube, ¿tú ganas dinero? ¿Monetizas todos tus vídeos y tu blog o...? ¿Cómo es?
Yo monetizo todos mis vídeos. Bueno, yo me he hecho el partner de YouTube, ¿no? Pero es que con YouTube tampoco es que se gane dinero. O sea, YouTube es algo que dices, bueno, mira, de vez en cuando, pues algo. Pero es que YouTube, tienes muy poquitos ingresos con YouTube.
¿Solo con el trabajo de YouTube y de los vídeos, tú conseguirías vivir con eso?
No. Si pudiera vivir con lo que hago, lo que veis en Instagram, en YouTube y tal, yo no tendría dos trabajos. O sea, por fin podría tener una vida un poco más ordenada y focalizada en una cosa, ¿no?
Pero de ahí elegirías las redes sociales.
de poder decidir entre los dos ahora mismo, yo decidiría esto, sí.
¿Sí?
Creo, sí, porque es que, bueno, porque la vida cambia y la persona evoluciona. Y al final hay cosas que, bueno, hay cosas que te mueven más que otras. Y ha llegado un punto que es este tipo de trabajo, no sé cómo explicarlo, es como que forma parte de ti. Es un trabajo del que no desconectas en ningún momento del día, da igual lo que estés haciendo, como si estás nadando en la piscina, ¿sabes? Siempre estás pensando en, ay, el tutorial este, ay, voy a hacer tal, voy a coser no sé qué, o porque te metes como en el mundo creativo y como que te invade. Es una cosa, una sensación, y como que ya empieza a ser como tu forma de vida. Ya no es tu trabajo, no son esas horas que tú echas haciendo un vídeo o publicando una foto en Instagram, sino que se convierte en tu vida.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto de tu tiempo ocupas con todo eso de YouTube y del blog? O sea, aparte, cuando no estás como policía, ¿inviertes tu tiempo en eso, en pensar en todo lo que vas a publicar?
Realmente en esto estás 24 horas, porque tú siempre estás pensando. En algún momento te viene una idea en la cabeza. En algún momento haces un boceto. En realidad, esto no te quita nunca, ni siquiera cuando te estás duchando y te estás relajando.
Sí,
nunca.
Sí, sí.
O sea, siempre estás pensando. En
y,
cambio, no,
y no te agotas, porque... Diana, es que...
No, pero porque te digo que no es una cosa que yo me imponga a pensar, sino que forma parte de mí.
Sí.
Es como si alguien... Es que no sé qué ejemplo poner para...
No, te entiendo, pero yo... A ver, a mí me encanta el mundo creativo, pero sí que hubo momentos bueno, en la costura, en el blog, que he pensado, buah, es que ya no tengo más inspiración o necesito una pausa. Y claro, es que cuando la gente te pide, te quita un trabajo de buscar tú lo que tienes que poner, ¿no?
Cuando la gente te hace sugerencias, lo bueno es eso, que tú tienes una lista larga de cosas que hacer. Entonces, si en algún momento me pasa eso, como toda persona, me pasa igual. Que hay un momento en el que te despiertas y piensas, ¿y tengo que estar yo pensando todo el día en coser o tal, cuando me gustaría sentarme a ver una serie y relajarme? Y pero bueno, ves esa lista y piensas, ay, mira este proyecto, ¿qué tal? Bueno, luego te vuelves a animar. A mí también me dan bajones, ¿eh?
Sí.
Y también he tenido días de decir, ¿y si cierro el blog? Bueno, cierro. ¿Y si lo dejo ahí para los restos y me dedico a otra cosa? No sé, a ir a la playa, ¿sabes? Necesitas no pensar, pero inevitablemente sigues pensando, ¿sabes? Es como, es una cosa rara, pero es porque te digo que al final es que es como si te hubiesen implantado un chip y hubieran dicho, a partir de ahora vas a estar siempre pensando en cosas creativas. Y ya es como un parar.
Y haces muchas colaboraciones con IKEA, Leroy Merlin, ¿no?
Sí, yo voy yendo donde me llaman.
No son colaboraciones fijas, ¿no?
No, yo no soy de estar siempre en el mismo sitio. Bueno, según me van llamando, voy yendo. No es que tenga un contrato con nadie que digas, mira, tengo que estar haciendo esto un año entero. Bueno, sí soy, por ejemplo, embajadora de la marca Pinty Plus de Sprice, por ejemplo, donde sí que voy haciendo trabajos constantes. Pero no voy haciendo como trabajos sueltos, según me van llamando, según me van proponiendo.
¿Y tú sigues cuentas de blogs de costura y youtubers de costura? Bueno, aparte de Iron Kid.
Sí, yo sigo a muchos.
Sí.
Bueno, la verdad es que no tengo mucho tiempo material de verles, porque a veces según el título o según lo que vayan a explicar, igual sí que me paro y lo miro. Y tengo mis favoritos, pues como todos. Al final yo también soy usuaria de YouTube, ¿no?
Sí, dime tus favoritos.
A mí, yo desde el principio sigo a Nairam Gitti, pero porque me parece que es una persona que engancha mucho, que se explica fenomenal,
sí,
que hace tutoriales realmente muy bonitos y cosas que luego te pones o que usas y que te encantan. Y luego ella como persona, ¿no?, tan dulce, explica tan pausada, explica muy bien. Y cuando yo aprendí a coser, por ejemplo, yo descubrí que existía YouTube. Y la primera persona que descubrí de costura era ella, ¿no? Y desde entonces la sigo y he hecho muchísimos de sus tutoriales, muchísimos. Luego también sigo a Menudo Numerito, por ejemplo, también me gusta mucho cómo lo hace Lucía. Y eso, no puedo tampoco seguir a muchos, o sea, tengo varios, ¿no? Estoy suscrita a varios canales, pero no puedo seguir sus trabajos porque si me pasara tiempo viendo esos YouTubes, no daría tiempo a crear el mío, ¿no? Entonces aprovecho, yo que sé, si me pongo malita o algo, pues entonces sí que YouTube me acompaña, ¿no? Me pongo en la tele YouTube y es como, ahora es mi momento de ponerme al día. O agosto, por ejemplo, lo utilizo mucho para ver vídeos que no he podido ver, que a lo mejor en el momento he visto algunos, pero he dicho, ay, este me lo reservo y en agosto me los miro. Por ejemplo, en agosto del año pasado me dio por Bala Moda, que yo la seguía muchísimo antes, pero claro, hace vídeos tirando a largos y no me puedo estar viendo siempre todo lo que cuelga, y en agosto del año pasado, por ejemplo, me dio por ella, ¿no?, de ponerme al día de todo lo que va haciendo ella, y voy un poco viendo según puedo.
O sea, entonces, pues, me da pena que no tengas tiempo de coser cosas que a ti te apetecen, pensando, sabes, pues me voy a coser esto para vestir mañana o para el verano.
Claro, yo podría hacerlo si tuviese más tiempo libre. Ya, pero claro, ya. Yo no invierto el tiempo que tengo en hacer mis propios... Lo que sí que hago muchas veces es que si me quiero hacer algo yo, pues de paso lo grabo. Y ya es también contenido, ¿no? Un poco. Si quiero customizarme una camiseta, pues aprovecho y lo publico.
¿Tú qué crees que tu YouTube tiene de especial que los otros no tienen?
Yo creo que, más que, evidentemente, ningún vídeo puede ser mío, aunque copiase literal a alguien, que no creo que no es el caso, pero nunca sería igual, porque al final la persona es la que comunica. Uh-huh. Yo creo que al final conectas con la persona que te está explicando algo. Uh-huh. La formalidad en sí a veces... Es cuando ya te suscribes a un canal y lo ves a menudo, creo que la costura en sí, lo que estás cosiendo, tiene que gustar, pero también te tiene que gustar cómo te lo está explicando la persona. Uh-huh. Si no, o se te hace complicado de entender, o si, por ejemplo, la persona, no sé, igual no te contesta las dudas que tienes. O, uh-huh. Yo creo que es un poco todo, ¿no?
Mira, en mi visión personal, yo creo que lo que llaman tu cuenta es que tú incorporas tu vida en los vídeos. Vi tres vídeos que estaban tus hijos, bueno, el primero de tus primeros años. Tenías tu hijo ahí sentadito y una trona, no se estaba comiendo, no me acuerdo. Después otro...
Ya sé cuál me dices.
Hasta tiene un color así medio, no sé, marrón, verde.
Fatal, o sea, los vídeos del principio, por favor, perdonadme.
Sí, pero muy gracioso.
Fatal, sobre todo hay un vídeo que mira que es bueno en sí, pero qué malo es el vídeo en cuanto a imagen, porque es estrechar un vestido y es un vestido negro con hilo negro.
¡Ah! Oh. Mira, y te, pues mira, el
por
segundo...
Por favor, quédate con la idea, porque...
El segundo también, bueno, pues hablabas de a quién le gustaría hacer un YouTube y cómo es la vida de un YouTube, y a tu hijo aparecía cada dos por tres, abría la puerta y tú seguías hablando. Y después miré, no sé si era uno de organización que tenías y tú estabas grabando, sí, aparecías tu cara tal, pero se escuchaba a tus hijos jugando al fondo.
Sí, claro, es que yo en el fondo he sacado esto de un hobby, ¿no? Y ha sido un hobby que he hecho mientras estaba en casa con los niños, o sea, mi tiempo libre, ¿no? Donde cuido a mis hijos y no sé. Entonces siempre han estado por ahí. Y sí que es verdad que últimamente siempre intento pues grabar cuando ellos están en el cole, porque también el pequeño ahora sí que va al cole, ya es más fácil tener ese momento de silencio y todo un poquito más profesional. Pero claro, no dejaba de ser un hobby, entonces yo si quería grabar vídeos, yo no podía quitar a mis hijos del medio para grabarlos porque eran las horas que pasaba con ellos.
Claro.
Entonces un poco...
Y eso me hace gracia porque yo creo que todas las mamás tenían así un filtro de voz de niños y que tú eres capaz de hacer las cosas con él ahí al lado o hablando contigo y tú sigues. Y no te desvías.
Sí, además ellos me lo permiten, porque a lo mejor si hubiera niños más, no sé, como más que reclamasen más...
Lo entienden, ¿no? Lo entienden bien.
Lo entienden y además les encanta. El pequeño todavía no opina mucho, pero es que el grande es, bueno, para él es que esto es un trabajo y me lo súper respeta. Y él, bueno, él también quiere tener un canal suyo, ¿no? Y consume a youtubers de su edad, ¿no? De los que le gustan a él. O sea, que lo entiende bien y cuando yo le digo, ay, mira, poneos a hacer tal, pero en el comedor e intentando gritar y tal, vale, vale, y están allí, se entretienen pintando lo que sea y como que saben que mamá está grabando. Pero claro, aún así a veces pues se les oye.
¿En qué momento tú encaraste YouTube como un trabajo mismo, Diana?
Bueno, yo pues estuve bastante tiempo haciéndolo como hobby sin... Lo que pasa es que sin querer producía mucho. O sea, yo cuando lo hacía como hobby, como me apetecía tanto grabar, cada vez que tenía un momento grababa. Yo creo que grababa más que ahora incluso. Más que ahora, que es un trabajo. Porque antes era como quien le gusta el gimnasio y de repente en vez de una vez al día va dos. Pues yo era un poco así. Me dio por ahí, me encantaba hacerlo y era como, ay, voy a hacerlo. Y claro, luego vi que como podía producir tanto, entre comillas, dije, ay, pues voy a ahora tomármelo, ¿no? Como una obligación de, venga, tantos vídeos tal. Y bueno, la verdad no sé situarte el cambio. Yo creo también en las visualizaciones, en ver que la gente te pide más vídeos, en que aumenta mi lista de sugerencias.
Sí.
Yo un poco eso, cuando veo que la gente me reclama más, yo es cuando me centro y digo, vale, la gente reclama más y yo tengo la obligación de dárselo, ¿no?
Y tú no, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram veo que pones fotos de, pues, de tus hijos, de vas de vacaciones y algún encuentro que haces con otra gente. ¿Tú no sientes que expones demasiado tu vida personal?
Es que para mí Instagram es un poco eso, ¿no? El día a día mío, que la mayoría es la costura, las cosas que hago, las cosas que coso y las ideas que doy, pero en mi día a día están mis hijos, pues mis hijos tienen, no sé, ¿no?, una función de Navidad y me voy con ellos de fin de semana o estamos celebrando el cumple de uno de ellos, ¿no? Y aunque sí que está muy orientado a la temática del blog y tal, pero bueno, es mi vida y Instagram creo que es la plataforma, ¿no?, un poco como más familiar, por decirlo de alguna manera. Por eso yo a mi comunidad la llamo Insta Family, ¿no? Porque es un poco quien te da los buenos días, quien si estás enfermo tú o tus hijos siempre te dicen, ay, ¿cómo están los peques? Tal, ya se les ha pasado la fiebre, no sé qué. Es donde puedes decir que sepáis que esta semana no vais a tener vídeo porque hay una hecatombe en casa y tengo los niños y no sé qué. Es allí donde lo informas, ¿no? No lo informas en YouTube, no te pones en YouTube y que sepáis que no voy a publicar nada porque aquí estamos todos malos. Es en Instagram, ¿no? Un poco. Yo a mis hijos exponerlos, bueno, los saco muy poco, tampoco mi Instagram es de maternidad, ¿sabes? Pero no tengo ese dilema moral de si salen mis hijos tienen que salir de lado, de espaldas o con un emoji en la cara. No tengo ese dilema moral. Yo sé que hay gente que sí y tengo amigas íntimas que lo tienen y lo entiendo perfectamente porque cada persona tiene que hacer en cada momento lo que sienta y como lo sienta. Y si una persona no se siente a gusto enseñando la cara de su hijo, pues no lo tiene que hacer porque los demás lo hagan. Yo creo que cada uno tiene que usar las cosas en función de sus necesidades y de su tranquilidad. Y a partir de ahí, pues lo hará alegremente. Pero no tiene que forzarse solo porque los demás lo hagan así.
Diana, ¿y cómo es un día de tu vida? ¿Un día normal que se repite o cada día tienes una rutina distinta?
No suelo tener una rutina muy pautada. Es siempre lo mismo, a las mismas horas. Es más, a veces mi vida está al caos que, por ejemplo, me presenté un mes antes en un evento y quedé un poco mal. A veces está al caos que me dicen el 28 de tal y yo me apunto el 28 de este mes. ¿Para qué me voy a apuntar el mes que toca? O sea, voy tan como acelerada que a veces no miro más allá. Poco a poco también voy centrándome un poco porque no se puede ir como los pollos sin cabeza y hay que hacer las cosas un poco más tranquilamente. Pero también es verdad que el crecimiento ha sido un poco inesperado y el volumen de trabajo también. Y a veces me he sentido un poco como si me estuvieran empujando por detrás, ¿sabes? Uh-huh. Venga, tira hacia adelante y no puedes parar y yo quiero parar y decir, espera, pero quiero valorar lo que estoy viviendo y a veces sentirme que no puedo. Uh-huh. Que como siempre quiero hacer más cosas y siempre quiero aprovechar el tiempo y siempre quiero... Porque yo tengo la sensación a veces de si no lo aprovechas hoy, igual mañana no puedes. Yo que sé, Igual mañana no va al cole porque está enfermo con fiebre. Si no has grabado hoy, mañana no podrás. Y como a veces me ha pasado y encontrarme en una semana de productividad cero, decir, aprovecha siempre el tiempo que tengas porque si no...
Tienes un vídeo que hablas de eso, ¿no? De cómo te organizas.
Sí.
Y me estás contando una cosa que parece que es opuesta a lo que a ese vídeo.
Ah, porque en el vídeo digo que me planifico muchísimo.
Sí, es
la... cierto, ¿eh?
¿Sí?
Es cierto. Sí, sí, yo siempre lo tengo todo súper planificado. O sea, yo me presenté un mes antes al evento, no un mes después, ¿eh? O sea, un mes antes.
Oh, menos mal.
De la agenda un mes antes. O sea, yo estaba clarísimo, sí. O sea, ese día tenía a los niños con los abuelos, tal, todo bien planificado para yo ir al evento, yo me fui al evento tranquilamente, tal, claro, me presenté un mes antes, pero es por eso, porque a veces vas tan a tope que por mucho que te planifiques, tienes lagunas. Luego, claro, cuando te pasan estas cosas, aprendes a que a lo mejor estás corriendo demasiado.
Pero ahora tú notas que tienes el control de lo que haces.
Yo estoy deseando que llegue agosto. Yo necesito este mes de agosto mucho.
Ajá.
Para que se pare un poco el mundo y yo pueda un poco ponerme al día. Porque a mí me ha dado la sensación estos últimos meses que llego tarde a todo, ¿sabes? Por ejemplo, tengo una idea para hacer un tutorial Y un mes después, claro, como no me da tiempo a hacerlo antes, porque me es imposible, porque a mí lo del libro me ha desbordado y me ha quitado muchísimo tiempo, veo que ya está en otro canal. Y pienso, ay, dije que lo haría y ya no me ha dado tiempo, ¿sabes? Y me da la sensación como que voy tarde. Y claro, además, me siento culpable por ello, porque dices, bueno, a ver, es normal, si tienes mucha faena, eres una persona, yo no tengo a nadie trabajando para mí.
Ah, eso te iba a preguntar, tú haces todo sola, ¿no? Tus vídeos, tus fotos.
Todo, yo grabo, yo me hago fotos, yo por eso me hago tanto selfie, porque yo no tengo a nadie que me haga fotos. Yo cuando me hago un vestido y me quiero hacer una foto, seguramente veréis la foto porque hago la foto al espejo. Sí. Porque yo no reclamo a nadie para que me eche un cable. No, y que últimamente, pues a lo mejor sí que tendría que haber pedido ayuda a algún familiar o algo, ¿no? En plan, ven y échame una mano porque lo de los libros me ha desbordado un poco y ha hecho que se pare todo, que se pare el blog, que se pare el canal, que la gente lo ha entendido, ¿eh? Y lo he dicho. Y lo malo es que yo me he sentido tan culpable de que todo pare y de no ser capaz de llevarlo todo a lo que estoy acostumbrada, que es a llegar a todo, y me he sentido muy culpable por eso. Y la pena esa de, ay, no llegas, me ha hecho vivirlo de una manera como un poco triste, ¿sabes? Yeah. De necesito llegar y no puedo, y qué mal, no estoy cumpliendo, ¿sabes?
Yeah. Uy, pero yo te noto muy exigente contigo misma.
Mucho, yo soy mucho, mucho. Pero también te digo una cosa, si no lo fuera, no haría ni la mitad de cosas que hago. ¿Sabes? Porque yo tengo muy claro lo que me gusta y cómo me gustaría si fuese una de las que me ve, ¿sabes? Entonces intento dar lo que yo me esperaría. Y es verdad que me exijo mucho, pero bueno, no sé. Bueno, tampoco creo que esté mal. Yo creo que al exigirme mucho consigo muchas cosas. Y yo, por ejemplo, tengo gente en la familia, ¿no? Por ejemplo, que quieren hacer muchas cosas, siempre que las ves te dicen, ahora haré esto, y las vuelves a ver un mes después y no han hecho nada. Pero si tienes todo el día para ti y no han hecho nada, y dices, ¿es porque no te pones? Claro, yo a lo mejor me pongo demasiado. A lo mejor sí que alguien tiene que venir y decirme, calma, sienta, mira una serie. No pasa nada, el mundo sigue ahí. Sí que es cierto que yo, esto me cuesta muchísimo. Pero claro, porque me he encontrado en una situación de poco tiempo y de querer hacer muchas cosas. Y te pones a saco y sin pensarlo, porque si lo valoras un poco, no te pondrías. Porque nadie quiere estar, con trabajo las 24 horas del día, ¿sabes? Y cosas en la cabeza las 24 horas del día. A veces pienso, jolín, deja de pensar. Es que me pongo una peli en la tele de años atrás y ya estoy viendo vestidos y ya estoy... O sea, yo no miro la historia casi, que sí que la veo, ¿no? Pero ya estoy con, ¡ay, qué vestido! ¡Ay, qué tal! O sea, por favor, deja de pensar.
Sí.
Descansa la mente un poco. A mí eso me cuesta. Eso es algo que tengo que trabajar.
¿Y en qué momento grabas los vídeos?
Pues los vídeos los suelo grabar siempre cuando es de día, porque yo es que no uso focos todavía, porque me negaba a sacar a mis hijos de casa para que entraran unos focos. Y como no uso focos, intento grabar los vídeos de día y en las horas de la mañana, si puede ser entre las 11 y la 1, que la luz es mejor, y suelo grabar en esas horas. Con lo cual, si entre las 11 y la 1 o las 2 no puedo grabar ese día, ya paso al día siguiente. Porque a veces, por necesidad de tener un vídeo sí o sí, he grabado por la tarde y luego se ven muy grises.
Sí.
Entonces intento siempre grabar por la mañana.
¿Y tu plan es grabar, es subir dos vídeos a la semana? ¿O tres?
Bueno, yo no tengo plan ya.
Ya.
Me rindo. Yo he intentado hacer muchos planes, pero yo lo siento, hago lo que me deja la vida hacer. Ya. Porque no puedo asegurar ni un podcast a la semana, ni dos vídeos.
Claro. Ahora me te metiste en podcast y yo cuando te metí, justo te conocí por el podcast, que alguien me dijo, una Mami Craft también abrió un podcast. Y me dice, ¿quién es esa chica? Y fui a ver y fue por ahí que, bueno, vi tu cuenta, pero no me puse a mirar tu trabajo ni nada. Y un día hablando con una blogger me dijo, no, ella hace muchas cosas, no solo de costura. Y ahí vi que sí, que tú hacías colaboraciones con marcas y tal. Y pensé, pues si eres YouTube, ¿por qué haces un podcast? Porque es tan más fácil hacer un vídeo que ya estás acostumbrada.
Bueno, yo creo que es más sencillo hacer un podcast por cuestión de tiempo. Primero, porque en los talleres de costura yo me di cuenta que se podían resolver muchas dudas solo hablando, cosa que yo no creo que la costura es algo muy visual y que puede no parecer lógico, ¿no? Que solo hablando se puedan resolver dudas de costura, pero sí. Entonces pensé, es ideal un podcast porque yo no puedo hacer todos los vídeos que me gustaría por falta de tiempo, porque para un vídeo que mínimo que te peines, ¿no? O que no salgas con el pijama, o y ahora mismo puedo estar grabando esto contigo, puedo estar en pijama, puedo estar enferma, puedo estar, da igual, tener la nariz roja, de sonarme, porque no lo ve nadie. Entonces, claro, un vídeo tienes que tener uno mínimo. Yo no, tampoco siempre salgo con el moño o con la cola, o porque al final digo, mira, es igual, más vale hecho que perfecto, ¿no dicen? Pero podcast yo no encontraba algo más sencillo. Y claro, hacer un vídeo con una duda de 2 minutos, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido. Pero hacer un podcast con 4 dudas de estas de 2 minutos, pues también. Básicamente porque creo que no son cosas visuales las que pongo en el podcast y que tanto es suficiente. Y un vídeo a lo mejor sería verme mucho la cara a mí. No enseñaría nada.
Bueno, y luego siempre suelo... Lo positivo del podcast yo creo que es porque ahora, bueno, con las aplicaciones puedes bajar el audio y lo puedes escuchar
en cualquier sitio.
Y no tienes que estar pendiente del vídeo, ¿no? Pues no tienes que estar mirando, ¿no?
Claro, también. Es que es ideal por eso, porque es algo que te pones los cascos, aunque estés cocinando, estés en el coche, pues lo escuchas en cualquier sitio. Y sobre todo que son temas eso, que no te hace falta ver una foto. Yo aún así siempre hago un post donde pongo alguna foto o alguna referencia o alguna cosa para ampliar información por si alguien quiere o necesita. Pero generalmente con el podcast es más que suficiente para que entiendas eso de lo que estamos hablando en ese momento.
Sí. Mira, hablando de tu libro, ¿no? Costura 3.0, tú pusiste un audio también en tu podcast hablando de él. Tú querías llegar a la gente que no sabía coser, que cogiera el libro y que con él fuera suficiente para aprender a coser y que tuviera todas las técnicas o las básicas para atreverse a una máquina de coser, ¿no?
Sí, yo el libro, en realidad, como yo aprendí autodidacta, yo aprendí con YouTube, aprendí con las youtubers de costura, comprándome libros por mi cuenta sin saber si eran buenos o malos, como aprendí un poco como con lagunas, porque aprendes un poco desordenadamente. Yo esa libreta que fui haciéndome de mis propios apuntes, porque yo tengo una memoria fatal y siempre me olvido las cosas y yo me tengo que apuntar las cosas en una libreta, y entonces esa libreta fue la que transformé en ese libro, que luego sí que es verdad que cuando empecé a intensificar el contenido y la gente ya me enviaba mails con dudas, esas dudas también salen en el libro, porque hay gente que en la misma semana igual me enviaban 5 la misma pregunta. Por ejemplo, ¿no? Preguntas ya, ¿qué máquina de coser me compro? A día de hoy me siguen llegando esas preguntas. Entonces yo pensé que un tema muy bueno en el libro era pues cómo elegir la máquina de coser o tal, ¿no? Que por eso también a veces hago un vídeo porque creo que hay una necesidad detrás de esos mails. Porque en la misma semana igual contestaba 5 veces lo mismo y dije voy a hacer un vídeo donde diga toda la parrafada de cómo elegir la máquina de coser y cada vez que me pregunten diré vea este vídeo tal y si tienes dudas me escribes. Y es muy sencillo, porque yo lo que hacía era responder cada mail individualmente. O sea, no hacía un copiar y pegar. Por el hecho de no buscar la otra respuesta y copiarla y modificarla, no. O sea, lo que hacía era volver a responder y volver a responder lo mismo.
Diana, ¿no notas que también a veces la gente es un poco perezosa para buscar información?
Bueno, a veces me da la sensación que no buscan suficiente. A veces sí que lo he pensado.
Es porque, a ver, no es que... No es que no puedas escribir y explicar, ¿no? Pero yo encuentro tanta cosa por internet antes de hacer una pregunta a alguien, ¿sabes? Y a veces no es que me molesten que me pregunten nada, ¿no? Pero yo siempre busco y rebusco en publicaciones, en vídeos. Es cierto que no es todo, según lo que tú estás buscando, encuentras, ¿no? Pero muchas de esas preguntas básicas, pues hay un montón de cosas ya escritas.
Sí, yo lo que creo a veces es que es muy sencillo preguntarle a alguien, ¿cómo hago esto? Porque ese alguien te dice, mira este vídeo. O sea, te ahorras mirarte toda la retahíla de vídeos y decir cuál es el que te interesa. Yo noto a veces eso, que mis respuestas a lo mejor son súper sencillas, de decir, lo tienes todo en este vídeo. Porque a veces algunas se acuerdan de que tú has hablado de eso, pero no saben dónde.
Sí.
Porque, claro, tenemos muchos frentes abiertos, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos el blog, tenemos tal, pero el blog, por ejemplo, está súper bien explicado y tal, pero a lo mejor para encontrar un post tienes que saber cómo buscarlo, qué palabra poner, según lo que he puesto yo en el título, que aunque tiene lógica, hay gente que, yo qué sé, igual utiliza otra palabra. Por ejemplo, quieres buscar algo de la overlock, yo le llamo overlock, igual hay gente que le llama remalladora. uno ponga, y si pone remalladora igual no le sale, ¿no? Por ejemplo, se escribe, ¿dónde pusiste lo de enhebrar la overlock? Vale, pues mira, esto, ¿sabes? Y es como, para ellos es más sencillo.
Mira, y de lo de tu libro, ¿hiciste tú las ilustraciones?
Todo, todo el libro entero, del principio al final,
sí.
Todo.
Está muy chulo tu libro.
No, todo el libro es dibujado por mí, todo. Y las técnicas y el hilo contra hilo, es todo, todo, todo dibujado por mí. Y es, yo quería que fuera un libro como muy informal, porque era como si estuviéramos haciendo un café y tú me dijeses, me quiero iniciar en la costura.
Ajá.
Y yo te empezase a explicar en ese momento cómo lo tienes que hacer. Y quería que fuese algo súper de estar por casa. Porque no quería ni palabras técnicas que no entendiese la gente al leerlo, que tuvieran que buscarlas para entenderlo, ni que mirasen las definiciones de las telas y se quedasen igual y fuesen a una tienda de telas y siguieran sin saber cómo detectar qué tela están buscando. Quería que fuese algo de estar por casa, de con palabras normales yo te digo tal.
¿Vas a hacer una versión digital?
Todavía no lo sé. Es una opción que estoy barajando por Sudamérica, básicamente, porque me sale fatal, que tengo muchísimas seguidoras allí que se mueren por tener el libro y que no hay manera de hacerles llegar el libro de una manera razonable en papel. O sea, que yo estoy valorando la posibilidad, pensando en ellos sobre todo. Porque yo creo que es un libro chulísimo para tener en papel, porque además hay un montón de listas para que tú escribas de tu cosecha tus cosas, y en digital eso lo pierdes, porque puedes escribir y no puedes maltratar el libro, ¿no? Que es lo que
sí,
mola.
Claro. Y vi también en tu blog que tienes como una tienda con kits, ¿no?
Sí, bueno, he puesto unos kits que tenía pensados hace tiempo y tal, pero no es que mi tienda vaya a ir destinada a vender muchas cosas tampoco. Al
¿no?
menos a día de hoy no tengo intención.
Yo pensé que ibas a empezar a vender pues más kits y telas y
No, yo abrí la web básicamente para distribuir el libro. Y luego tenía esos kits porque esos kits tienen unas instrucciones que también son ilustradas por mí. Ajá. Y es un poco como si fuese un proyecto más del libro, digamos, ¿no?
Ah.
Entonces, además, lo acompaño con las telas. Y si a alguien le interesa tener ese bolsito, pues eso, que tiene otro tutorial mío, escrito y dibujado por mí, y con las telas ya todo cortado para que no tengan ni que pensar.
Mira Diana...
Pero no tengo intención.
Ah, vale. Mira, Diana, y para hacer todo eso lo que haces, ¿hiciste cursos de fotografía, de Illustrator, de, pues no sé, de vídeo? ¿Aprendiste ya por YouTube también?
Siempre, casi todo lo he aprendido sobre la marcha. A veces sí que me he apuntado a algún curso puntual para aprender algo. Por ejemplo, en su día, cuando quise llevar el blog de una manera un poco mejor, me apunté a un curso de blogging, pero es que no tengo tiempo material de asistir personalmente, presencialmente a un curso. Entonces siempre voy en plan autodidacta. Me he comprado millones de libros, de todo, de patronaje, de costura, de todo. La fotografía es una cosa que aprendí 4 pinceladas buscando por internet, porque es que no me daba la vida para hacerme fotógrafa. O sea, yeah. Mis fotos no son las mejores del mundo, pero no doy para más. Son las que hay. No puedo hacer nada mejor, porque es que no tengo tiempo material de aprender un mundo tan bestia como son de la fotografía.
Claro.
Una cámara que no es la mejor del mundo, y muchas veces hago fotos con el móvil. Y para mí lo importante al final es que mi mensaje es: aprende a hacer algo. Y a partir de aquí no te tengo que poner una foto que, si tú la quisieras imprimir a nivel panel de 5x5 metros, te saliese perfecta, porque ya no es que imprimas una foto a 5 metros. Entonces, mi idea es que aprendas una técnica o un tutorial. Entonces, mis fotos son lo justo para eso, para que las consumas para aprender.
Mira, ¿te apuntaste al maestro de costura?
En el primero solo.
Ah.
En el segundo, no.
¿Llegaste
a Llegué al final, y el último día pues no entré. Me quedé me quedé en las puertas del programa.
Pero hiciste la camiseta, llevaste tus
sí.
cosas. Sí.
Sí, eso lo hizo todo el mundo que estuvo en el casting, sí.
¿Y luego había otra prueba más que esa o no?
Al final, en el último casting, había otra prueba de costura, sí.
¿Y esa segunda temporada no vas a apuntar?
No. No, porque también yo como persona he evolucionado en este tiempo. Es hace poco, pero claro, yo en este tiempo he sacado un libro de costura, estoy en un montón de proyectos que no puedo aparcar para centrarme en el programa.
Yeah.
Tampoco creo que yo del perfil el perfil de persona que aprende tal, porque digamos que esto, yo no sé mucho, porque precisamente mi libro es para gente que no sabe.
Sí.
O sea, gente como yo que quiere aprender a coser, que no tiene tiempo y que tiene que buscarse la vida. Pues mi libro yo creo que ayuda a esa gente, ¿no? Y a la gente que sepa, pues igual también le ayuda en algo. Pero yo creo que ahora mismo tengo tantos frentes abiertos que pensar en el programa me ahoga un poco. Me ahoga un poco en el sentido de, uff, si puedo paralizarlo todo.
Y en relación a costura, como no tienes tiempo, tú vas haciendo las cosas, pero tampoco tienes tiempo de estudiar o algo que quieras estudiar o pues mirar otros vídeos. Entonces, ¿cómo ves que puedes crecer en la costura?
Yo sí que voy aprendiendo,
sí,
aprendiendo constantemente. O sea, yo igual que te digo que, por ejemplo, llego a agosto y me pongo al día de las youtubers que me gustan, también me pongo al día de estas cosas, o tengo un fin de semana y en vez de leerme a lo mejor un libro, una novela que me apetezca, pues me estoy leyendo el libro de patronaje de no sé qué.
Yeah.
Y busco mucho por internet y no paro de aprender. Yo es que soy de mente inquieta mucho, uh-huh. O sea, yo no puedo estar tranquila. A la mínima que me surge algo que digo, oye, este tema igual me gustaría saber más, pues ya me pongo a buscar. A la mínima que yo, que estoy sentada en la puerta del médico, ¿no? Por ejemplo, pues uh-huh. Estoy en internet buscando tal, en vez de a lo mejor en ese momento posteando en Instagram, ¿sabes? Siempre intento buscar esos momentos para yo seguir aprendiendo, porque yo necesito seguir aprendiendo.
Sí.
Y también porque todo evoluciona.
Sí.
Y ya, por ejemplo, la moda ecológica y los tejidos sostenibles y no sé qué, y esto años atrás no se hablaba.
Sí.
Entonces, estas cosas hay que aprenderlas y a mí me encanta siempre un tema que me ronda o que pienso que puede ser interesante para mí, lo aprendo y información y leo mucho.
Entonces, ¿qué frentes tienes ahí abiertos? ¿Qué podemos esperar de tus cuentas?
Yo la verdad que he aprendido a no prometer, ¿vale? Porque tengo muchos frentes abiertos. Yo quisiera seguir intensificando la newsletter porque para mí es una conexión muy importante que tengo con la gente que la recibe, porque luego ellos me envían respuestas en mail y se crea allí un feedback muy chulo. Tengo abierto el frente del podcast, que me gustaría intensificar un poco también las publicaciones, seguir un poco con el tema de YouTube y que ya he dicho hace como un mes y medio o así, bueno, antes de que estallara todo lo del libro y tal, que quería centrarme un poco también en ropa, en reutilizar la ropa que no usamos antes de tirarla o para darle una vida nueva y tal. Y estoy un poco ahí, como que tengo muchas cosas en mente para hacer y continuar con el contenido, pero me falta un poco de...
Bueno, ahora sin el libro, pues tienes un respiro, ¿no? Hasta que te metas en un libro. Yo creo que tienes que meterte en un libro de manualidades también, ¿eh, Diana?
Más craft, ¿no?
Más sí, craft. Más craft, para tener las dos cosas ahí.
Sí, sí, sí. Yo la verdad que a mí, interiormente, me invade mucho más la costura. Yo disfruto mucho haciendo manualidades, pero echo de menos la costura. Cuando, por lo que sea, por circunstancias, me centro mucho en pintura, no sé qué, tal y otras cosas, de repente echo como de menos la costura. Es como si fuera un hijo que se te va para estudiar fuera. Y dices, ay, que vuelva, ¿no? O sea, es como, cuando está aquí, él va a su bola y yo a la mía, pero no, que está aquí, ¿sabes? Y la costura me pasa un poco eso, que si la dejo muy muy lejos, voy enseguida y me vuelvo a unir a ella.
Sí. Mira, yo, de ese vídeo que te he dicho, que cómo te organizas, decías cinco tips para ser organizada. ¿Te acuerdas de ellos o no? Te
no.
Los digo. Decías que a ti te sirve apuntar, pues siempre tener una libreta, una agenda, pues un papel y tal, ¿no? El segundo es hacer planes de los menús de la semana, porque la comida parece que no, pero ocupa un montón de tiempo de la cabeza de una mujer, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a dar de comer a mis hijos? Tercero, aprovechar los minutos. Entonces, yo te veo así, rascando los minutos de cada momento del día para o pensar o planear o cortar y tener rutinas. Por eso te preguntaba si tenías rutinas y como decías que cada día es un día, me pareció gracioso.
Soy muy de rutina en el sentido de, yo siempre soy la que le gustaba ir al cole en septiembre, que se deprimía en junio cuando acababa el cole. A mí me gustan las cosas ordenadas. Yo, por ejemplo, el despacho, por ejemplo, a veces se me desordena mucho porque estoy grabando mucho tal y no me da tiempo, pero siempre tengo que parar y ordenarlo porque para mí el orden es súper importante. Pero porque tengo tal caos que si no ordenase sería imposible.
Y el último tip era hacer las cosas en pequeñas dosis. Ese también es un buen tip. Pero yo tenías que completar ese vídeo y decir, lo mejor de todo es poner una diana en tu vida. Busca una diana o un diano, porque así ya la tienes todo resuelto.
Bueno, no sé qué diría mi marido respecto a eso. Porque claro, el aprovechar los minutos para mí es súper importante, pero claro, a veces él me dice, por ejemplo, no, 11 de la noche en la cama, me suena el móvil y contesto un mensaje privado en Instagram. Y él me dice, ¿tienes que estar con eso ahora? Pero para mí es importante que ese minuto y medio que estoy contestando en ese momento, yo ya me olvido. Sí, sí, y para mí es como mente limpia, como sí, ya está hecho. En cambio, si sé que me llega un mensaje y me estoy todo el rato pensando, esa persona tiene una duda y tengo que responderla, a ver cuándo lo hago, a ver no sé qué. ¿Tú sabes el tiempo que estoy yo dándole vueltas cuando haciendo un segundo pierdo un minuto y medio y ya? Yo soy muy así.
Mira, yo me veo tan como tú que no te puedo ni criticar. Me veo muy como tú, muy
claro, es que depende de los ojos que lo miren, lo verán como algo positivo, y hay gente que lo ve como algo negativo, de no eres capaz de desconectar. Pero para mí es mucho más desconecte el saber que tengo la faena hecha y que estoy tranquila que no saber que tengo tareas pendientes. Entonces, por eso es tan importante la agenda, ir chequeando todas las cosas que tengo. Si algo no lo puedo hacer, me voy, lo apunto y como que me lo olvido porque sé que tal día lo voy a leer en la agenda y entonces lo voy a hacer. Ajá. Si me llega un mensaje, lo contesto al momento y ya, no lo pienso más. Entonces, para mí es mucho más limpio así.
Mira, ¿quieres dejar un mensaje a la gente que empieza a coser o que quiere aprender a coser o las que ya saben coser?
Bueno, yo el único mensaje que siempre digo es que si alguien tiene interés por algo o cree que puede empezar a coser porque ve en Instagram que la gente hace maravillas y le encantaría hacerlo, pero no se ve suficientemente creativa o porque cree que no va a ser capaz de aprender eso o tal, que lo pruebe. Porque no sabemos nunca de lo que somos capaces hasta que no lo probamos. Y no hay que quedarse con ningún easy. Y que da igual si tienes niños, si tienes una casa que llevar, si tienes un trabajo que te ocupa muchas horas, tienes que buscar ese momento y probarlo y hacerlo y adaptar un poquito el resto para que tú sepas si es algo que es para ti o no. Pero hasta que no lo hagas, nunca lo vas a saber.
Sí. Diana, tienes una energía súper positiva, igual que en tus vídeos y tu cuenta, y me encantas, me encantas. Me alegro de hablar contigo, yo no tengo mucho más que decirte, yo creo que tú ya sabes lo que quieres y lo haces súper bien. Mucha suerte, mucho, que vendas muchos libros y que escribas otro también, para los más avanzados.
Muchísimas gracias por invitarme al podcast, la verdad que me lo he pasado súper bien.
Pues que tengas un buen día, Diana.
Un besazo enorme.
Un beso, chao.
Chao. ¿Por qué no te veo?
Claro, porque yo tenía... ¿Sabes qué? Yo tampoco me veo. ¿Me ves? ¿Dónde estoy que no me veo? Ah, es que tengo una cosa tapada.
Yo te veo.
Hola, uf.
¿Me oyes tú a mí?
Yo sí. ¿Me escuchas?
¿Me oyes tú a mí?
Yo sí.
Vale, es que ahora yo no te he oído. ¿No? Lo último que te he oído es que...
Te he perdido. Ay, te he perdido otra vez.
Vale.
Pasa el coche, pasa el tractor, el marido grita, el niño abre la puerta, a ver, supuestamente ahora tengo silencio, tómalo otra vez. Bienvenidos a Nos Gusta Coser, ¿y qué más? Ya no sé más, vale, Mari, estás desconcentrada, Natal. Ok, y si os apetece, seguid aquí.